Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Todo listo, todo preparado ya para disfrutar de este tiempo de radio, tiempo para conversar, tiempo para disfrutar de la música. Los saludos desde la realización técnica de Raúl Moles y desde aquí, desde este micrófono de Isabel García, regadera. Hoy vamos a hablar de libros, bueno, sobre todo de un libro. El deseo de los accidentes es su título. Nuestro invitado es su autor, Rafael Caunedo. Es escritor, es profesor de escritura creativa, organizador de encuentros literarios y durante algún tiempo también ha sido colaborador de esta casa. Rafa nos aconsejaba lecturas, esas lecturas de fondo de armario que decíamos en su sección La butaca de piel, esos libros imprescindibles pero que no siempre están en la estantería de novedades. Bienvenido Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Uy, yo genial. ¿Qué tal Isabel?
¿A que ya tenías mono de micrófono? ¿Por qué?
Te lo prometo.
La radio es lo que tiene, engancha.
Me has quitado la palabra, sí, echaba de menos este ambientillo, este gusto por el micrófono, sí.
Bueno, ¿y cómo se te da lo de recomendar un libro tuyo? Porque estamos acostumbrados a que vengas y nos recomiendes libros de otros, y hoy vienes a hablar de tu libro, pues, El deseo de los accidentes.
Pues mira, yo creo que debo tener muy poquito ego, porque me cuesta más hablar de lo mío que de los demás. Cuando hablo de las cosas mías, recomendar algo mío es mucho más complicado que cuando hablo de los demás. Y esto, curiosamente, el otro día que estuve con otro escritor, que estuvimos firmando juntos en una librería, nos vimos como rara avis, porque a los dos nos pasaba lo mismo. Entonces yo le vendía a los clientes que entraban, les vendía el libro del otro, y Pedro me vendía el mío. La verdad es que nunca, no me vendo bien, eso hay que reconocerlo.
Bueno, pues hoy toca hablar de tu libro, El deseo de los accidentes, Rafael Caunedo. Sí. Rafael, ¿cómo te gusta?
Pues mira, en las portadas siempre va a aparecer Rafael, pero yo soy Rafa, porque como Rafael no me giro. Si me oigo Rafael por la calle, no me giro.
No va contigo. Bueno, pues Rafa, para dirigirme a ti. Sí. Y luego, para referirme al deseo de los accidentes, ¿cuáles crees tú que son los tags, las etiquetas para encontrarlo? A ver, sugiero, y tú me dices, no sé, novela, thriller, eso de domestic noir que está muy de moda ahora, sí. Explícame tú qué es,
un poquito.
Tú cómo lo clasificas.
Somos muy maniáticos y nos gusta etiquetarnos de cualquier manera. Vamos a ver, yo el libro, cuando lo escribo, no estoy pensando en qué estoy haciendo o qué finalidad o a dónde lo voy a encasillar, con lo cual es, una vez terminado, pues seguramente alguien decide por ti. Yo he visto este libro en librerías, directamente en narrativa, normal. Lo he visto en novela negra, lo he visto en novela policíaca, lo he visto en novela de suspense. Bueno, a ver, en principio, por descarte, no, policíaca no es, porque aunque la protagonista o una de las protagonistas que luego contaré es policía, no es una novela policíaca. Sí se considera, yo lo considero al menos, es un thriller, tiene suspense, hay un caso, digamos, pero esa connotación y esos tintes que tiene de domestic noir que tú has dicho, es porque generalmente la novela negra se va a asociar con un caso policial, aparece un detective, o el típico sargento de la policía, o la guardia civil, o lo que sea, y hay un caso, hay un muerto, y trata de averiguarlo, ¿no? Es un poco la evolución de una investigación. Bien, pues nosotros lo que hacemos, bueno, yo lo que hago en esta historia, no es contar un caso policial, sino es todo lo que tiene una novela negra, meterlo dentro del espacio doméstico, digamos, el espacio de una familia. Es decir, hay muertos, pero no hay asesinos, hay ladrones, hay robos, pero no hay ladrones, hay ambiente judicial, hay juicios, pero no hay culpables. Es decir, hay un poco de todo lo que tiene que ver con una novela negra. Hay un caso por medio, que es el hilo argumental, que es lo que le hace justo, yo creo, justo interesante, ¿no? Y hay un proceso de todos los personajes hasta llegar a un final que pretende ser sorprendente o inesperado, al menos. Y ya te digo, con todos esos tintes, pues el domestic noir es el ambiente familiar, el ambiente doméstico, un ambiente en el que todos nos podemos llegar a reconocer, con una mujer, un hombre, un hijo, unos vecinos, unos amigos, unos compañeros de trabajo. Y dentro de ese ambiente tan normal, como me dijo Juanjo Millás una vez que estuve charlando con él, hay cosas extrañas, porque la gente normal, como dijo él, es muy rara.
Bueno, pues seguiremos profundizando en las rarezas de todos y cada uno de nosotros, pero te tengo que hacer una pregunta. ¿Qué consecuencias crees que tiene en nuestra vida satisfacer nuestros más íntimos deseos?
Está muy bien. Bueno, a ver...
A ver, que viene en la faja del libro, que por eso te la tengo que hacer.
Sí, sí. Bueno, aplicado a la novela, lo que hay que tener es muchísimo cuidado con lo que deseas, porque se puede revelar en tu contra, ¿no? Yo siempre digo que está bien tener deseos, tener esperanzas de conseguir algo, pero uno tiene que saber las limitaciones y las rayas rojas, ¿no? Las limitaciones personales o profesionales o emocionales. No te puedes enamorar de quien no debes, no deberías intentar componer música si no sabes. En el caso de Blanca, lo que intenta es llegar a sitios donde no debería y para ello sobrepasa líneas rojas.
Luego iremos al personaje de Blanca, pero me has dado una respuesta muy cerebral, que no me sale la palabra.
¿Y qué esperas que te diga?
No, que me ha sorprendido porque dices, a ver, no deberías componer música si no sabes. Bueno, nunca es tarde para aprender a componer música. No deberías enamorarte de quien no debes. Bueno, uno sabe de quién se debe enamorar. Eso suena como un poco a interés. A eso me refiero, que me ha parecido una respuesta demasiado racional.
Sí, bueno, puede que sí, pero si te lo llegas al campo de la empírica, digamos, de probar las cosas, si tú te pones, o yo en mi caso, si yo intento componer una sinfonía, yo por mucho que tenga nociones de solfeo, de piano, nunca voy a aspirar a tocar, a componer una sinfonía. No quiero ser Beethoven porque conozco mis propias limitaciones. De querer conseguirlo, lo único que voy a llegar a tener de verdad es frustración. Y en el fondo eso es lo que le provoca todo lo que Blanca quiere. Le provoca frustración porque no consigue gestionar todo lo que le está pasando. Entonces esos, bueno, en fin, los deseos mal dosificados o mal ejecutados o mal elegidos son los que, bueno, son muy golosos a nivel de literatura, ¿no? Me toman mucho juego, tanto como lector como escritor, pues son muy, muy sugerentes. En la vida real es otra cosa, claro.
Bueno, lo que es muy sugerente siempre en radio es la música y la selección musical corre de tu cuenta. Has hecho una selección repleta de clásicos del rock and roll. Sé que te gusta mucho la música, el rock and roll, por supuesto, también. Eres de gustos variados, eres de gustos refinados, pero vamos a empezar por unos barbudos, que yo no sé si tienen mucho de refinados, los ZZ Top, los ZZ Top. ¿Por qué quieres que nos acompañen durante esta charla?
Bueno, yo la mayoría de la música que elijo o que oigo está en función del momento en el que me encuentro, tanto emocional como de manera puntual en lo que hago al día, ¿no? O sea, no puedo leer, no puedo escribir, no puedo trabajar escuchando a ZZ Top, pero si lo que busco es un estímulo de alegría, de punto, de buen rollo...
Vamos, que estar de subidón cuando vienes hoy con ellos.
Es como cuando conduciendo, por ejemplo, ZZ Top me encanta conduciendo. Pues ahora también es un buen momento aquí, ¿no? Te da lo que tú has dicho, estoy en pleno subidón. Rumors spread around, United Texas town, about to check outside the game. And you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
I'm
Deseo de los accidentes es el título de la última novela del escritor Rafael Caunedo, Rafa Caunedo para los amigos y para esta charla, pero lo digo porque en la portada del libro apareces como Rafael Caunedo. Y bueno, pues tú ya has descrito un poco por encima el argumento, sin entrar, ¿no? Has hablado de muertes pero no asesinos, robos pero no ladrones, policías sin que haya caso como tal, juicio pero no culpable, en fin. Bueno, lo de que no hay culpable lo voy a matizar, porque yo más bien diría que a lo largo de nuestra vida, y puesto que esto tiene ese contexto de realidad, la novela está, como bien dices, en un contexto de domestic noir, que tú nos has explicado lo que es, una especie de thriller en un ambiente doméstico, pues yo diría que a lo largo de nuestra vida todos somos un poco culpables y también un poco víctimas. Es como que los roles se pueden ir intercambiando, y de hecho yo creo que eso también pasa en El deseo de los accidentes, ¿no?
Bueno, lo que se busca es que los personajes no estén definidos del todo, que sean contradictorios a veces, que tengan sus propias paradojas. Y entonces, bueno, pasan de culpable a inocente, hago cómplice al lector de ciertos secretos que hay entre ellos, que no comparten. Y todo eso lo que consigue es que el lector se meta más en la historia, genere más empatía, no, porque en este caso es muy difícil empatizar con personajes, por ejemplo, como el de Blanca, porque, en fin, cada uno puede interpretarlo a su manera y puede empatizar con quien quiera, pero a mí es un personaje que, si bien literariamente me resulta muy atractivo, yo no la quisiera como amiga. Entonces,
Blanca, hay que puntualizar, Blanca Zárate es la protagonista femenina,
sí.
Que es una policía antidisturbios. Bueno, esto, tú me dices hasta dónde puedo contar, pero vamos, esto de momento creo que está en la contraportada del libro.
Lo que vas a contar seguramente son las primeras dos páginas.
Bueno, a ver, que no, ¿cuántas son en total? A ver, que no deje a los oyentes sin el propósito de leer el libro, 381 en total. Bueno, que Blanca es policía antidisturbios.
Correcto.
Y acaba de ser mamá.
Eso
y
es.
Bueno, pues un poco ocurren cosas, ¿no? dentro del matrimonio entre Blanca y Alberto, es el marido, que
sí.
Es profesor de instituto.
Sí. A ver, la excusa es el juntar a dos personas con personalidades diferentes, pero que se llevan muy bien de toda la vida. Están pasando un momento complicado dentro de lo que es la evolución del matrimonio y deciden tener un bebé, ¿vale? Dan un paso adelante a tener. Y la novela nace en el momento en el que ella, que es policía antidisturbios, pues vuelve a trabajar. Deja el bebé en casa, deja los biberones y sale a la calle y se pone el uniforme de antidisturbios y tiene la primera misión, con su escudo, su porra, su rifle de bolas de caucho. Y bueno, en ese momento, en esa primera misión que surge, hay un accidente. Y como todas las novelas que yo he escrito, hay un punto de conexión, en este caso es este accidente, en torno al cual van a girar personajes que no tienen nada que ver, que no se conocen, que la vida no les ha llevado nunca por caminos ni siquiera parecidos ni cercanos, y de repente confluyen en un punto, les unen. Coincide la policía que provoca el accidente, la mujer accidentada, el padre de la accidentada, el abogado, los compañeros de trabajo, el propio marido, una compañera de trabajo del marido, ahí hay un guardia jurado por medio. Entonces, todos esos personajes, que cada uno va por separado, confluyen en una sola. En fin, pasa.
El accidente les une, por decirlo de alguna
les
manera.
Les une, pues, en fin, no quiero entrar en detalles, pero les unen todos los sentidos.
¿Pero por qué el deseo de los accidentes? ¿Por qué ese título?
Pues mira, la novela empieza con un accidente y los accidentes son circunstancias que la mera casualidad, el destino, el azar, llámalo así, es decir, no son provocados, pues bueno, surgen. Nadie lo puede prever, perdona, que no tengo agua, estoy yo aquí, que se me va. Bueno, entonces nadie lo puede prever. Y el accidente, pues bueno, surge. Lo que ocurre de la novela es que a raíz de eso hay una serie de accidentes que están provocados. Esto puede ser paradójico y puede ser contradictorio. Lo que, sin intentar contar mucho, lo que se pretende es que haya actos que provoquen resultados que parezcan accidentes, pero que sean totalmente intencionales. Y eso es lo que es el armazón de la novela.
Rafa, ¿todos escondemos algún secreto?
Yo creo que sí. Los hay más o menos intensos, con menos posibles repercusiones o con más, pero que todo sea transparente, yo no creo que haya nadie. Es muy difícil, por pequeño que sea, el no ocultar nada, el preferir decir, bueno, esto para mejor que no se sepa. Yo creo que sí. Muchas veces lo que pensamos es, si no se dice, si no se comenta, si no se cuenta el secreto, no existe. Entonces, si tú mismo quieres que no exista o reconocer que no exista o que solo exista para ti, es que mejor no digas nada. Entonces, yo creo, no soy capaz de confirmarlo, pero que seguramente los psicólogos sí que estarán de acuerdo en que no todos no somos del todo transparentes. Y creo que, bueno, también forma parte del encanto de las personas. Es verdad que hay secretos y hay secretos. Estamos hablando de, bueno, en fin, como si fueran mentiras piadosas, ¿no? Más o menos.
Mentiras piadosas. Bueno, pues nos quedamos con esa definición de los secretos que nos acaba de hacer Rafa Caunedo. Y nos vamos a la música otra vez con Led Zeppelin. Y, bueno, ¿qué canción has elegido y por qué has elegido a Led Zeppelin?
Pues he elegido la Going to California. Bueno, es una canción que me trae buenos recuerdos. Estuve viendo a Robert Plant en el Jardín del Botánico y, bueno, fue una canción muy chula, muy particular y, en fin, no sé. No quería tampoco poner aquí nada muy, muy fuerte. Es así, bastante melódica y a mí me gusta, la verdad.
El poder evocador también que tiene la música, ¿no? Que las canciones nos transportan a momentos, situaciones, lugares y etapas de nuestra vida.
Yes.
Pues vamos a viajar, entiendo que al pasado, con Led Zeppelin. Spend my days with a woman unkind. Smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start. Going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Chances on a big jet plane. Never let them tell you that we all are the same. Oh, the sea was red and the sky was gray. Wondered how tomorrow could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake. The children of the sun begin. She plays guitar and cries and sings. La la la. Ride a white mare in the footsteps of dawn. Trying to find a woman who's never, never, never been born.
Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard, hard, hard as it seems.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía, seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Rafael Caunedo es escritor, nos está presentando El deseo de los accidentes, su última novela, y me gustaría saber de dónde viene tu vocación literaria, desde cuándo la tienes, cómo despertó.
Ojo, mira, aquí voy a tener que hablar de un amigo del Nano Lasaleta, que el día de la presentación de la novela, la verdad es que, bueno, en fin, murió. Y con Nano y con una amiga, pues hace muchos años, ¿sabes? Es que estoy intentando recordar de memoria, en el 2002 o así, bueno, pues decidimos aprovechar las tardes de los jueves para juntarnos, para escribir ficción, para escribir relatos, para descorchar botellas de vino y, bueno, en fin, preparar así algún aperitivo y, bueno, hartarnos a reír. Nos juntamos un grupo de 6 o 7 personas, algunos los conocía, otros no, y a partir de ese momento yo me di cuenta de que lo que yo escribía y guardaba en un cajón, ahora me apetecía escribirlo para que otros lo leyeran. Y ese salto es lo que yo a mis alumnos de escritura creativa siempre le digo que es el que tienen que romper, esa barrera, ese susto a que otros lo lean. Y a mí, Nano fue quien me lo...
Porque esto era un curso de escritura, entiendo.
Era un taller, que lo llamábamos taller, pero era un encuentro entre amigos para escribir relatos, nos obligábamos...
¿Pero había un profesor o alguien que os orientara?
No.
O sea, ¿erais vosotros gente que ya escribíais?
Sí, escribíamos por nuestra cuenta y para nosotros. El que más experiencia tenía era Nano, porque era mayor que el resto, y porque era un tío que, bueno, fue editor también en su momento... Escribía unos textos muy, muy, muy sesudos, muy serios, muy, en fin, un tío que escribía muy, muy bien. Y a raíz de esa colaboración, que luego sacamos un pequeño librito autoeditado de los relatos que hicimos, más de risas para repartir con amigos y familia, nada, ningún objetivo de ningún tipo. Y bueno, a raíz de ahí yo me di cuenta que me gustaba la sensación de que otros leyeran lo que yo escribía, porque me forzaba a mí mismo a buscar, a mejorar, y empezamos con textos de una página o dos. Ahí se quedó la cosa porque yo seguía, y más, y me salían más, y cada vez más. Y hubo un relato de esos que se convirtieron en 250 páginas, y bueno, a partir de ahí dije, joder, pero esto... Y lo di a leer, y al final, bueno, pues hubo editoriales independientes muy pequeñitas que se fijaron. Y ahí empezó, pues, mis ganas de ir subiendo en el escalafón y terminar, bueno, pues con una editorial como Destino, que para mí es de referencia. Y, bueno, en fin, la verdad es
libros,
que estoy que no me lo creo.
Libros que tienes publicados como Helmut, Se acabó,
sí.
Lo que ella diga,
Lo que ella diga
sobre...
Sobre la Ela.
Sí,
bueno, esa novela a mí me yo creo que ahí di un salto, ¿no? Porque a nivel emocional me involucré mucho, más que con las otras, que, bueno, las tocaba de manera tangencial. No sé, yo en la otra me metí mucho. Y me gustó mucho esa sensación, ¿no? De vivirla más por dentro. Bueno, tal vez eso lo he aprovechado, aunque he dado un giro, digamos, estilístico con con esta novela que estamos hablando ahora, El deseo de los accidentes, y no lo asocié, no se asocia a las anteriores, es un salto diferente, tirando más, pues, lo que hablábamos antes, hacia novela negra. Y bueno, en conversaciones con mi editora, con Martina Torrades de Destino, pues la verdad es que ella siempre me animó a reforzar ese tono negro y a la vez familiar, ¿no? Que ella lo ve como muy adictivo, muy enganchante, no por modas, sino porque verdaderamente cree que tengo facilidad para ahondar en los personajes, en la psicología de los personajes, que me da igual si son hombres o mujeres, incluso a veces me han dicho que trato mejor a las mujeres, psicológicamente hablando, ¿no? Como si las conociera más. Y entonces, bueno, en fin, disfruto con ese bucear dentro de los demás, me gusta cotillear en los demás de manera que no se me vea. Y bueno, el resultado es este. Tanto Martina como yo, pues en fin, quedamos muy, muy satisfechos con el resultado. Y creo que está teniendo muy buena aceptación. Así que, según los lectores y las reseñas que están empezando a aparecer, el libro está funcionando, sí.
El deseo de los accidentes, recordamos el título de ese libro de Rafael Caunedo. Y en este ratito, en esta conversación intensa que estamos teniendo con Rafa Caunedo sobre su libro, bueno, pues tú hablabas antes de ese bucear, ¿no?, en la psicología. Pero yo diría, sí, dicen de ti precisamente como escritor, que uno de tus puntos fuertes es transmitir esas emociones, esos sentimientos, esas sensaciones. Y el deseo de los accidentes, pues está repleto de emociones. Yo creo que los escritores, aunque ficcionéis, aunque inventéis historias, pues yo creo que vuestras emociones, ¿no?, que al final son humanas, emociones comunes, están ahí. Y te quería preguntar por las que tú has volcado en El deseo de los accidentes, que es una novela en la que yo creo que hay emociones intensas, porque hay odio, hay rencor, hay amor, hay pasión, hay desconfianza, hay venganza, hay perdón, hay miedo. Y alguna se me habrá olvidado.
Sí, alguna se te habrá pasado, sí. Bueno, a ver, así, de manera genérica, lo que hablábamos antes de las etiquetas, yo, si alguna tengo que elegir, me quedo con thriller psicológico, porque puramente es eso. Es decir, hay historias basadas en la mera acción, ¿no?, en una sucesión de acción, que son novelas muy, muy entretenidas, con las cuales se disfruta mucho, con un ritmo alto, ocurren muchas cosas, van pasando una detrás de otra. En el caso de la mía, he intentado combinar un ritmo alto también, porque ocurren muchas cosas, además narradas de manera, digamos, escueta, ¿no?, porque son capítulos breves, pero a la vez que con un trasfondo en el que de vez en cuando no paro la acción, sino que la comparto con aspectos psicológicos para intentar que no solo el lector viva lo que los personajes están viviendo, sino que sienta lo que están sintiendo. Como he dicho antes, no es obligatorio compartir lo que hacen. O sea, yo cuando leo un libro sobre un asesino en serie no quiero ser como él. Simplemente me quiero meter con él, dentro de él, me refiero.
¿Pero tú crees que el lector puede, hemos hablado, no empatizar, pero entender todas las emociones?
A ver,
compartir, no sé cuál es la palabra.
No,
o sea, por ejemplo, Blanca toca fondo,
sí,
es la
sí,
protagonista
sí.
femenina.
Sí, sí. De alguna manera, lo que intento es siempre representar, es decir, representar situaciones. Cuando Blanca toca fondo, yo, que ahora, como decías antes, puedo que esté de momentos de subidón, pero si leo el libro, yo estoy experimentando, llego a experimentar, o pretendo que la gente experimente, lo que puede llegar a sentir una persona en una situación como
por eso
como
te preguntaba también, como escritor, ¿no?, y a la hora de volcar tus emociones, de todas esas emociones, por ejemplo, que yo he citado, ¿en cuáles te reconoces? ¿O te has podido reconocer en algún momento de tu vida en todas y cada una de ellas?
Pues, a ver, yo soy humano y como humano somos un saco de emociones. Si no las experimentáramos todas, yo creo que estaríamos cojos o estaríamos mal hechos.
Que a veces nos da miedo reconocer algunas de ellas, porque yo he utilizado la palabra odio
y
todos la rechazaríamos a priori, pero luego a lo mejor, como bien dices, en esa parte oculta o secreta o inconfesable, Claro. A lo mejor sí lo hemos experimentado.
Sí, lo que pasa es que el odio como emoción no es igual para todos. Es decir,
no, volvemos a que Blanca cruza lo de las líneas rojas.
Claro, claro. O sea, todo tiene una... es gradual. Hay una graduación, hay unos niveles. Hay un odio visceral y hay un odio... bueno, en fin. Aunque el odio es odio, las consecuencias que provocan, pues hay muchas maneras. No el, entre el blanco y el negro hay muchos grises. Lo que intento no es solo representar al personaje, sino el entorno del personaje. Siempre me ha gustado las novelas en las que, si bien hay protagonistas, le doy mucha importancia al entorno, ¿no? De cómo afecta lo que le está pasando a una persona al entorno. Eso es
las
lo
consecuencias que puede tener para el entorno, que de todas formas yo te diría, todos. Rafa... creo que el deseo de los accidentes se puede examinar desde dos puntos de vista, que uno sería pues el más cercano, el inmediato a los personajes y a sus relaciones, pero también si alejamos el foco, podríamos decir que a vista de pájaro también tiene algo de lo que somos como sociedad, ¿no?
Bueno, intenta un poco reflejar todo. Es una novela coral, en definitiva. Si tú no te fijas... el protagonismo se va como si fuera una carrera de relevos, ¿no? Le pasas el testigo a otro, ¿no? Cuando empiezas la novela crees que va a ser Blanca la protagonista y hay un momento determinado que te vas dando cuenta de que el protagonismo lo cede a otro, no lo cede, o sea, lo quita a otro u otra, no digo más, va pasando según vas avanzando en el argumento, en la trama, de manera escalonada va pasando de uno a otro. Hay algunas personas dentro de la historia que además van a dejar de existir en mitad de la historia, que pueden parecer protagonistas y que en un momento determinado desaparecen.
Bueno, ¿y de Alberto qué podemos decir? Que es el marido de Blanca en El deseo de los accidentes.
Pues Alberto es la parte, digamos, que... yo pensé que, digo, bueno, a la gente, pues, un profesor de historia en un instituto, pues le puede caer bien y tal. Y bueno, lo que me están llegando comentarios es que, si bien entiendes todo, como he dicho antes, no son personajes que su manera de actuar guste. Tú lo interpretas literariamente y te resulta muy atractivo. Pero a nivel personal, pues hay personas que me dicen, joder, es que la manera que tiene de resolver este los problemas es obviándolos, ¿no?
Bueno, pero eso también es muy humano y muy habitual
por
en
eso
nuestro
digo, por
entorno.
Eso son distintas maneras de gestionar problemas. Blanca los gestiona muy mal, se los traga, no los comparte, no los llega a digerir, se convierten en veneno y esa bilis le provoca... que la manera en que tiene de ser feliz es provocando la infelicidad de los demás. Es decir, solamente cuando ve sufrir a los demás, ella dice, estoy ahora haciéndolo bien. Alberto lo soluciona de otra manera. Mete la cabeza debajo del ala y dice, bueno, yo me voy por otro lado. Es que tampoco quiero contar mucho
más.
Son
comportamientos humanos, en definitiva.
Claro, entonces, por ejemplo, el padre Simón, por ejemplo, que es otro de los personajes... se enfrenta a la situación creada a raíz de ese accidente de una manera diferente a su propia hija, que es la propia accidentada, la que está sufriéndolo todo, ¿no? De cómo eres capaz de encarar pues un problema de gestionarlo. Pues eso es justo lo que... es
bueno, estás hablando del deseo de los accidentes que parece casi un tratado de psicología.
Bueno, pero es que tiene mucho de todo, es decir... ocurren muchas cosas, es un conjunto de acciones, una sucesión de acciones que a la vez están sustentadas por unos personajes. Y los personajes, joder, son lo que he dicho siempre, somos sacos de emociones. Y si yo eso no lo reflejo en el papel, creo que no me sentiría a gusto como escritor. O sea, a mí verdaderamente es lo que me gusta, porque también es lo que me gusta leer.
Los claroscuros, ¿no?, que tenemos. Vamos a con los claroscuros, vamos a la música otra vez.
Venga.
Y ahora, si quieres, escuchamos a Status Quo. ¿Tú recuerdas la primera vez en tu vida que escuchaste a Status Quo?
Pero si es que yo a Status Quo le tengo que agradecer que fue uno de los grupos, por no decir el grupo, que me metió así en el mundillo de... sí, sí, en el mundo del rock, ¿no? Antes era un poco más tranquilito. Sí, yo recuerdo el disco El perro de dos cabezas, se llamaba, no sé qué, bueno, en fin. Esta canción también tiene su ritmillo, son, es un...
Caroline.
Caroline, sí, sí. Es, ya verás, tiene mucha marcha.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista. En Onda Madrid.
Rafa Caunedo, escritor, nos estás hablando mucho de emociones ajenas, porque te vas a las emociones de los personajes de la novela El deseo de los accidentes. Pero yo también te quiero preguntar, en un terreno más personal, el año pasado, bueno, pues ha sido muy duro para todos, todos en general pues sufrido esta pandemia en mayor o menor medida, pero me consta que para ti en lo personal pues ha sido un año de pérdidas, ¿no? Especialmente de pérdidas importantes en tu vida. No sé si hay algo de eso en esta novela o en lo que puedas estar escribiendo ahora, quizá en una próxima.
Yo, sinceramente, cuando hablo a los alumnos y en las clases, les recomiendo que se desnuden cuando escriben. Y yo, cuando le digo que se desnuden, les digo que no es lo mismo desnudarse que exhibirse. Entonces, a mí me gusta volcar cosas mías aquí.
Eres de insinuar, pero no de mostrar explícitamente.
Claro, o sea, yo, nadie que me conozca me va a ver reflejado en nada en la novela. En otras a lo mejor ve pinceladas, en esta no. Pero yo que me conozco sé que hay muchas cosas. Muchas cosas. Cada uno recurre a las fuentes que tiene más a mano, ¿no? Generalmente la observación, el escuchar, leer, lo que sea. Pero la verdadera fuente para mí es uno mismo. Entonces, bueno, tiro mucho de mí sin tener la necesidad de contar cosas en primera persona, que eso sí que no me ha gustado nunca. Todo lo que escribo es en ficción. Contar cosas de mí supondría decir, pues tal vez lo que hablábamos antes de los secretos. Uno, si te metes a recontar cosas en las tuyas personales, sabes que algo alguna vez tienes que morderte la lengua. Y entonces, como no iba a ser sincero, yo no tengo ni siquiera la tentación de escribir nada sobre mí. ¿Que me utilice de excusa? Sí. Pero que sea yo el protagonista, nunca. Entonces, bueno, la experiencia de, hombre, la pérdida de un ser querido como es un padre, seguramente en algún momento me afectó el estado de ánimo, y eso siempre se repercute en la manera en cómo escribes. Pero bueno, no lo achaco a nada. Me salió lo que tenía que salir. Es así porque es la mejor manera de ser.
¿Y crees que de alguna forma la literatura, los libros, pueden ser una terapia? Y ahora ya te estoy preguntando en sentido amplio. Puede ser como escritor, pero también puede ser como lector.
¿Terapia? Absolutamente. Yo, la lectura es evasión. La lectura es cultura. La lectura es compartir. A pesar del acto íntimo que supone, ¿no?, la lectura, tú y un libro nada más, ¿en cuántas cenas no has hablado de qué novela te estás leyendo? Es compartir, es todo.
¿Qué te estás leyendo ahora?
Pues mira, me terminé hace unos días una novela que se llama Hepnet, y todavía no me he empezado una de un japonés de novela negra que tenía muchas ganas, yo creo que está a mi mesilla de noche, que es la siguiente y tengo muchas ganas, que se llama 6-4. No me preguntes el apellido
del japonés,
no, pero es de la editorial Salamandra, y es la portada la ha visto todo el mundo en la mesa de novedades ahora, es un 6 y un 4. Es un libro bastante grueso que tengo ganas de, ahora que voy a hacer un viajecito en breve, me lo llevaré para...
¿Siempre hay un libro en tu maleta?
No sabría, me puedo olvidar todo.
La ropa interior, pero el libro no.
Sin libro, no. De verdad, me puedo olvidar lo que sea, pero el libro, imposible, imposible.
¿Y los discos? Bueno, ahora ya no hace falta, pero por lo menos llevar ahí en el móvil una playlist o algo.
Sí, llevo playlist, pero de todas maneras en el coche sigo llevando CDs, ¿eh?
¿Llevas a Def Leppard?
A Def Leppard en el coche no. Pero tengo discos de Def Leppard, sí.
Bueno,
sí.
Y ahora van a sonar aquí.
Hombre, fíjate, esto es una fiesta.
¿Por algún motivo especial?
Nada, esto es pura fiesta, esto es pura diversión. A mí es un grupo... Haz un día la prueba de ponértelos mientras haces una tortilla, por ejemplo. Ya verás cómo es la mejor tortilla que has hecho en tu vida.
Yo no soy una gran fan de Def Leppard y fui a un concierto de ellos y me lo pasé muy bien. En la Riviera, lo recuerdo, espectaculares.
Son muy divertidos, a mí sí me gustan, sí.
Rafa Caunedo, bueno, eres profesor de escritura, además de escritor, coordinas clubes de lectura en el ámbito cultural del Corte Inglés, nos has recomendado libros aquí en la radio y ahora estás hablando de tu libro, El deseo de los accidentes, pero también ya han salido un par de recomendaciones. Lo que no se me puede olvidar y no quiero que se me olvide es acerca de un juego que tú sueles hacer en tus novelas. ¿Está en este? Cuéntanos, explícanos qué es.
Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, fue una tontería que en la primera novela apareció el nombre del escritor que a mí me sirvió como excusa para poder decir al que me apetecía ser escritor, ¿no? Yo no hay entrevista que haga en la que no aparezca Thomas Berghardt, porque sí. Entonces ya
no quería sacarlo yo a colación, así de forma explícita.
Sí, sí, lo que pasa es que me van a llamar el tonto de Thomas Berghardt, porque de verdad que no hago más
bueno,
que...
Bueno, ese hombre tendría que saber el gran mentor que eres aquí en España
para
de
mí,
sus obras.
Para mí, Isabel, fue la excusa perfecta para decir, joder, pues si este lo es, pues a mí no
bueno, me
importa.
Bueno, tendría que haber sabido porque, ojo, falleció y tú peregrinaste a su tumba, que aún sabiendo
sí,
que
sí.
Está muerto he hablado de
sí.
Él en presente,
sí, sí.
Pero me consta que tú fuiste a su tumba y te trajiste hojitas
sí.
Que has repartido a modo de amuleto de la tumba de Thomas Berghardt.
Joder, oye, es que sí, pues sí, es cierto. Mira, murió en el año 89, su tumba es un manto de hiedra, la verdad. No tiene losa ni tiene piedra y bueno, yo al llegar allí pues se me ocurrió que nada, cogí unas hojitas, la verdad es que tampoco dejé la hiedra seca, muy poquitas, y las metí en un sobre, al llegar a España, metidas en un libro, se secaron planitas y luego pensé, oye, pues esto se lo voy a dedicar, se lo voy a regalar como si fuera molito a gente que quiero, ¿no? Y sí, sí, he ido repartiendo por ahí, yo creo, alguna me debe quedar, dos o tres. Y yo tengo
vas
también...
a tener que volver de peregrinación a la tumba de Thomas
sí,
Berghardt.
Sí. De verdad, porque, oye, mira, si antes decíamos que Nano La Saleta formó parte de ese grupo por el que me incitó a escribir, nunca pensé en decir, oye, pues esto de manera profesional me puedo dedicar a ello, ¿no? O vender, o... Pero en cambio con Thomas Berghardt sí que pensé, bueno, pues si este hombre lo hace... A mí como personaje es que me encanta él. Me encantaba, por extraño, por raro, por fuera de lo normal, por todo. Luego, su manera de escribir es única, tiene una voz única y particular. Lo he dicho muchas veces, yo creo que de cada 10 personas a la que se lo dedico, solo le gusta uno. Pero ese uno se hace fan absoluto, como me hice yo en su momento en cuanto lo leí. Y se lo debemos todo a Javier Marías, que lo trajo a España, la verdad. Así que, bueno... El caso es que sí, sí, tengo un juego y ese juego es que todas las novelas que yo publique, en todas, de una manera u otra, tiene que aparecer el nombre de Thomas Berghardt.
Pues en El deseo de los accidentes también está.
Aparece, correcto.
Pues ese es el reto para los oyentes, aparte de disfrutar con la lectura del deseo de los accidentes, buscar en las páginas del libro el nombre de Thomas Berghardt.
Sí.
Y otra pregunta, que se te pierda una novela una vez escrita, o que te, bueno, que se te pierda, antes de publicarla. ¿Es una pesadilla recurrente para los escritores como, por ejemplo, pues eso, que cuando hemos terminado la carrera que soñamos que te falta alguna por aprobar? ¿Tú has tenido esa pesadilla? ¿Es la peor pesadilla para un escritor?
A ver, no me quiero poner en esa tesitura. O sea, escribir durante un año o dos años un texto y que te desaparezca... Y es que, de verdad, o sea, se me ponen los pelos de punta. No quiero ni imaginármelo. Yo, hombre, hoy en día, con las copias, los pendrives, con la nube, con todo...
Eres muy obsesivo y haces 20 copias de cada manuscrito.
No, 20 no, pero tengo... No,
pero 10 sí.
Con una no me conformo, ya te lo digo yo.
Hombre, es que yo me imagino reescribir. ¿Tú serías capaz de reescribir a día de hoy El deseo de los accidentes? Si se perdiera. Volverla a escribir, sería otra novela.
Hombre, sería otra novela. O sea, la historia la puedes tener, pero es imposible repetirla. Si puede que la mejores, puede que la estropees, puede, no lo sé, pero bueno. De verdad, es que no me quiero poner en esa historia. Por eso, a quien... Porque sé, porque lo preguntas y no podemos,
pero no lo cuentes.
No podemos hablar. Me pongo en su situación, me pongo en sus zapatos, ¿no? Lo que me comentábamos antes, y intento llevar al papel lo que te tiene que romper por dentro que te hagan una cosa así. o que te pase una cosa así.
Pues hasta ahí podemos leer. Rafa Caunedo, vamos a despedir con Nick Cave, que también es un personaje especial.
Esta canción es brutal, brutal. No te digo nada. Bueno, mira, creo que forma parte de la banda sonora de una serie. Yo no soy de series, ¿eh? Así que no me preguntes qué serie es, pero es la... No sé si es la portada.
Red Right.